Atentos, pues. El espectáculo empieza. Sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música, señoras y señores.
Aquí comienza Hijos del Agobio en Radio Topo en el 101.8 de la FM. También saludamos a los compañeros de Radio Almaina en Granada. Estamos muy contentos, porque estamos de celebración y no es por la vuelta a una nueva temporada, que también, la verdad es que se me olvida cuántos años llevamos ya en las ondas topas, 21, 22, no lo sé. Lo importante por lo que hoy estamos de enhorabuena es porque la familia de Hijos del Agobio aumenta y es que el pasado 21 de agosto nació Samuel, alguien que está llamado a hacer cosas importantes. Ya solo aguantar al padre que le ha tocado le curtirá como persona. Eso sí, se compensa con el pedazo de madre que le ha tocado en suerte y que es todo fuerza y valentía. No me extiendo más. Felicidades, Sara, José Ángel y Julia. Pero hoy el protagonista es Samuel y, aunque un poco improvisado, hemos logrado reunir una serie de temas que, de una u otra forma, están vinculados con algún Samuel. Pues aparecerán aquí desde músicos, productores, directores de vídeo, de vídeos musicales, poetas, actores o meros personajes de ficción. Bienvenido, Samuel. La vida es dura, pero también maravillosa. Y más con rock and roll y soul como banda sonora. Para situar a Samuel y para situarnos todos, no podíamos empezar hoy con otro que no fuera con Elvis Presley. El rey del rock, con permiso de Chuck Berry. Y bueno, y escucharemos su debut musical, el tema That's All Right, que se fue lanzado como single el 19 de julio del año 54. Y que para muchos es la primera canción del rock and roll, aunque eso sería discutible.
Man, the bellhop's so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely and they could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Well, just take a walk down the road.
La historia cuenta que Elvis Aaron Presley era un bicho raro desde el principio y bueno, que así se lo parecía al resto de sus amigos. Tenía un look, pues eso, extraño, extravagante, el pelo más largo de lo normal. Y cuando acabó el instituto, cogió sus cosas y se hizo camionero. Pero su verdadera pasión era la música, en especial el gospel y el blues. Así que no paró de intentarlo hasta que lo consiguió. Cuentan como anécdota que un año antes de ser descubierto, en mayo del 53, Elvis se acercó al productor y cantante Eddie Vaughn en Memphis y que en aquel momento buscaba un cantante para su banda. Y hizo una prueba y le pareció horrorosa a Eddie Vaughn y le dijo que, bueno, eso, que siguiera como camionero, que como cantante nunca tendría éxito. Menos mal que no le hizo caso, y de hecho cada crítica que recibía Elvis para él era un reto más y nunca se dio por vencido. Así que Samuel, ya sabes, hay que ser persistente. Un año más tarde, Elvis decidió hacerle un regalo a su madre por su cumpleaños y no se le ocurrió otra cosa que coger algo de dinero de su sueldo y grabar un autoeditarse, autograbarse un disco con un par de temas, y para ello se acercó a los estudios de Sun Records. Coincidiendo que el dueño, y aquí es donde viene nuestro primer Sam Phillips, pues buscaba en ese momento a un joven blanco que cantara como los afroamericanos que estaban rompiendo en aquellos momentos, ¿no? Y que se convirtiera también tan famoso como ellos dentro del rock and roll. No tenía mucho éxito y la verdad es que estuvo a punto de dejarlo el productor, pero en agosto del 53 se le acercó su secretaria, Marion Keisker, y le dijo que allí estaba un chico joven, bastante atractivo y que cantaba pues con una pasión desmesurada y que podría igualar a esos músicos negros. Y Phyllis no se lo pensó y lo llamó a su oficina. Le preguntó que cuál era su estilo musical preferido y Elvis le dijo claramente que él cantaba de todo. Desde el primer momento, Sam Phillips se quedó maravillado con Elvis y en enero del 54 ya grabaron un par de temas que, bueno, no dieron los resultados que ellos esperaban. Querían un estilo más balada, pero aquello no termina de funcionar. Así que Sam Phillips no se rindió, llamó al guitarrista Winfield Scotty Moore, al contrabajista Bill Black y un poquito más tarde al batería DJ Fontana. Y entonces sí que era el momento de empezar a hacer rock and roll. La canción que vamos a escuchar es la que se seleccionó para grabar en esa sesión del 5 de julio del 54, That's All Right, que es un viejo blues escrito e interpretado por Arthur Big Boy Crudup y que, bueno, fue publicado en su momento en el 46. La verdad es que desde el principio el tema funcionó bastante y de hecho pues ya solo en Memphis y alrededores llegó a vender 20.000 copias. Y como hemos dicho antes, pues para muchos este tema fue el primer tema de rock and roll, aunque eso, como hemos dicho, totalmente sería discutible. De todas maneras, una pedazo de canción que podéis disfrutar ya. That's All Right, Elvis Presley, 1954.
Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do. That's all right. That's all right. That's
all right. It's all right, Mama, anyway, do.
Y vamos a aprovechar la figura de este productor, de Sam Phillips, que también tuvo mucho peso en el siguiente tema que vamos a escuchar. Es el archiconocido tema Great Balls of Fire del pionero del rock también, Jerry Lee Lewis, y que bueno, también se convertiría en uno de los himnos del rock and roll. El caso es que el 8 de octubre de 1957, también en los mismos estudios de Sam Phillips, Sam Studios, en Memphis, Jerry Lee Lewis y su banda se disponían a grabar esta canción, cedida por el compositor Otis Blackwell. El problema era que Jerry Lee Lewis, pues eso, su familia era muy religiosa y él ya llevaba pues una trayectoria algo complicada. Desde el principio lo acusaron de rebelde, Samuel, el que se rebelde. Y ya pues a los 13 años le expulsaron del colegio por interpretar una canción de gospel al ritmo de boogie y bueno, ya había sacado el primer éxito, que fue el World Lotta Shaking Going On, que ya fue acusado de tener letras con metáforas referidas al ámbito sexual. Además, en esa época Jerry ya se había casado de manera secreta con su prima de 13 años. El caso es que la historia cuenta, ¿no?, que Sam Phillips, el productor, convenció a The Killer para que cantara esta canción sin temor ni a la censura ni a su familia. El caso es que no fue tan fácil. De hecho, cuentan que en uno de los primeros intentos de grabación de este tema, el pianista estaba, vamos, sumergido en nervios y rabia y tiró un escupitajo a la cinta mientras estaba registrando la parte instrumental. Bueno, decían que eso, que se puso como un loco y que estaba rabioso. El caso es que al final se pudo grabar y en noviembre de 1957 fue lanzada en las radios. Y bueno, ya en las primeras semanas ya estaba generando mucha polémica. En parte debido, bueno, sobre todo a la letra, porque se refería a esta expresión de Great Balls of Fire, se refiere a una fiesta de Pentecostés, y porque la letra habla abiertamente del sexo. Así que para muchos fue diabólica y prohibida, pero aún así fue imparable y en apenas 10 semanas se llegaron a, perdón, 10 días se llegaron a vender 1 millón de copias. Esta fue la parte buena. La parte mala fue que, debido a este éxito, Jerry Lewis decidió ir de gira a Inglaterra y fue allí donde se destapó su matrimonio con su prima de 13 años y un poco el final de su éxito y de su fama. Vamos a disfrutar con este clásico, Jerry Lewis, Great Balls of Fire, 1957. Drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses the baby. Feels good. Hold me, baby. Love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. I choose my nails and then I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, it drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I often love you like I love a sugar. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you trying to kill that twin on my thumb? Real nervous, the bloody show is fun. Come on, baby, drive me crazy. Goodness gracious, it's great balls of fire.
Biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Sliding room is for, but I do know what it was too. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be, for maybe by being an A student.
Y si hemos empezado con el rey del rock, ahora continuamos con el rey del soul, Sam Cooke. Y bueno, con uno de sus temas más emblemáticos, A Chain Is Gonna Come, una canción lanzada como single en 1964 y bueno, unos meses antes de la muerte de Cooke, que fallecería con 33 años. En un tiroteo y bajo extrañas circunstancias en Los Ángeles. Well, En su momento no fue ningún éxito de ventas y de hecho pues estuvo un poco olvidada hasta que ha pasado a la historia como ejemplo, como representación del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos en la década de los 60. Y ahora, bueno, pues uno de los temas más reconocidos del autor. Cuentan, ¿no?, que a Cook se le ocurrió la idea de escribir esta canción después de escuchar el tema de Bob Dylan, el Blowing in the Wind, también un escrito en 1963, y bueno, se quedó sorprendido por el hecho de que, bueno, pues una canción que hablaba claramente del racismo en América viniera de un compositor blanco. La escribió en ese momento, pero la verdad es que nunca se atrevió o no se atrevió desde el principio a grabarla y a editarla porque temía que los fans blancos que le seguían pues los pudiera perder. De todas formas, al final, el 21 de diciembre del 63, decidió grabarla en los estudios RCA de Los Ángeles y bueno, como hemos dicho, no tuvo el éxito que esperaban. Y aún así persistió y en el febrero, el 7 de febrero del 64, pues bueno, ya fueron a la tele y decidieron cantar ese tema en uno de los shows más conocidos en ese momento, The Tonight Show. El problema es que tuvo mala suerte porque justo dos días antes, en el show de Sullivan, pues acaban de actuar los Beatles y claro, pues ahí comenzaba la Beatlemanía en Estados Unidos, así que pasó también un poco desapercibido. Bueno, pero al final la calidad del tema se impuso y bueno, se acabaría convirtiendo en un éxito entre la comunidad negra y de hecho es un himno de las protestas por los derechos civiles en Estados Unidos. Muchos artistas la declaran como precursora, ¿no?, de otros temas que también han sido relacionados con la lucha racial, como el de What's Going On, de Marvin Gaye. Y al final eso consiguió, bueno, al final reconocimiento, como curiosidad, que 2005 la revista Rolling Stone la situará como la canción número 12 dentro de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Así que, Samuel, hay que ser combativo. Vamos a escuchar este A Chain Is Gonna Come de Sam Cooke.
It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. Help me, please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, that
Sunday morning to Friday night. Oh, lonely weekends. Since you left me, I'm as lonely as I can be. Oh, lonely.
Y bueno, hemos hablado de Elvis, hemos hablado de los Beatles, y el tema que vamos a escuchar ahora viene o da título a un disco, y vamos a escuchar el tema que da el título del disco, y es Moir Sam de 1965, del cantante Charlie Rich. ¿Y qué relación tiene con Elvis y con los Beatles? Pues bueno, es que según también cuenta la historia, fue la banda sonora que escuchaban en aquel encuentro del viernes 27 de agosto de 1965, cuando los Beatles se subieron a un Cadillac y fueron a la mansión de Elvis en Bel Air. Y cuentan los Beatles, ¿no?, que se dieron cuenta que estaban escuchando este disco y que para ellos era uno de sus temas favoritos de aquel momento, y también para Elvis, y es de lo poco que coincidían, ya que se supone que en el encuentro nunca acabaron de ponerse de acuerdo en qué tema tocar juntos. Así que intentaron tocar algo, pero dicen, ¿no?, que no se pusieron de acuerdo porque los gustos musicales eran distintos, y que al final pues se sentaron a hablar de anécdotas de las giras y de las películas que grababa el rey. Así que sin más, vamos a escuchar lo que puso música a uno de los encuentros pues más famosos de la historia de música, ¿no?, de Elvis y los Beatles. En 1965, este temazo de Charlie Rich, Moir Sam.
The joint was rocking, going round and round, yeah, reeling and rocking, what a crazy sound. And they never stopped rocking till the moon went down. Well, it sounds so sweet, I had to take me a chance, rose out of my seat, I just had to dance.
Y bueno, estamos aquí nombrando a Elvis, a los Beatles, y reconocemos que estamos aquí hilando un poco fino, pero no queríamos dejar fuera a sus satánicas majestades de Rolling Stone. Y el caso es que ese mismo año, en el 30 de julio del 65, apareció el disco Out of Our Heads de los Rolling Stones. Un disco que, bueno, simplemente contenía versiones de canciones de artistas admirados por los Rolling, Chuck Berry, Marvin Gaye, y por eso lo tenemos aquí, y una versión del que ya hemos escuchado de Samuel Cooke, de Sam Cooke.
Suspect. And when the police knocked, those doors flew back, but they kept on rocking.
Y a pesar de que el tema, o sea, que el disco contenía el famoso tema Satisfaction, la verdad es que fue bastante lapidado por la crítica. Y eso que en Inglaterra llegó a estar en la lista de singles, en la lista de discos, en el segundo, ¿no? Después del disco de un disco de los Beatles. Pero bueno, el caso es que no tuvo mucho éxito, pero de todas formas, pues sí que hay temazos como esta versión que hicieron del Good Times de Sam Cooke. Así que vamos a escuchar Rolling Stones 1965.
Walking in these woods. Why, it's Little Red Riding Hood. Hey there, Little Red Riding Hood. You sure are looking good. You're everything a big bad wolf could want. Listen to me, Little Red Riding Hood. I don't think little big girls should walking in these spooky old woods alone. Oh, what big eyes you have, the kind of eyes that drive wolves mad. So just to see that you don't get chased, I think I ought to walk with you far away.
Y vamos a seguir con Sam the Sandman de Pharaohs y su temazo Woolly Bully, también del año 65. No sé qué pasó ese año, madre mía. El caso es que a principios de 65, de Pharaohs estaban preparando la grabación de su disco debut, y en unas tardes esas de grabación apareció el cantante Sam the Sandman, o Domingo Samudio, y con la idea de escribir una canción en homenaje al baile Hooly Gooly, un baile de los 40, pero que se había puesto muy de moda en los 60. Así que empezó a elaborar el tema, pero se enteró, los productores le dijeron que ya existía una canción con ese nombre, con el de Huli Wuli, así que la cambió y cambió el título por la enigmática frase Wuli Wuli, y que hasta el día de hoy no se tiene claro qué quiere decir. Bueno, hay muchos fanáticos, muchos especialistas que han dado muchas versiones, ¿no? Algunas dicen que es una expresión de pueblo que se utiliza para felicitar a una persona. Otros creen que es el nombre del gato de San. Otros hacen teorías que simplemente es una frase que encajaba con la canción. En fin, el caso es que, como curiosidad, ni la palabra ni Wuli se dicen en la canción, ¿no? Y que la canción solo dice, solo grita enigmáticas frases sobre, pues, sin tener un significado concreto. Muchos también la han colocado como una canción que puede ser peligrosa por su alto contenido erótico, etcétera. Pero vamos, en realidad no se sabe muy bien qué quería decir. También, como curiosidad, ¿no? En el comienzo de la canción que vamos a escuchar, pues dice 1, 2, 3, 4, que luego repetiría U2 en su canción Vértigo. Y bueno, simplemente que llegó a ser número 2 en las listas de Estados Unidos en el 65 y que fue casi el único single que pudo luchar codo con codo con las melodías de la invasión británica. Así que vamos a escuchar este Bully Bully de Sam and the Pharaohs.
1, 2, 3, 4... Watch it now, watch it, watch it, watch it.
Tambourine man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine man, play a song for me in a jingle jangle.
Y bueno, el siguiente tema también está cogido un poco por pinzas, pero es que claro, nos venía que ni pintado. Es un tema del año 65 y de otro grande, ¿no? Estamos con los más grandes, pues no podía faltar tampoco aquí Bob Dylan. El tema que vamos a escuchar es el Highway 61 Revisited, de canción que da el título al álbum que sacó en 1965 y que, bueno, pues es uno de los discos más importantes de su carrera.
Ancient empty streets too dead for dreaming.
se supone que el título hace de la canción hace mención a la autopista 61 que va desde Duluth hacia Nueva Orleans y que fue el lugar donde Dylan pasó su infancia. Cuenta Bob Dylan que esa ruta era muy transitada por los afroamericanos que viajaban del norte, o sea, que viajaban al norte hacia Chicago, San Luis y Memphis, siguiendo el valle del río Mississippi, por más de 2.250 kilómetros. El caso es que, ¿cómo lo hemos relacionado con Samuel? Pues porque en la canción se hace mención a un personaje, a un hombre, a un vagabundo, a Georgia Sam, que pide ropa al departamento de servicios sociales, pero que como no se la dan, otro pobre, Howard, le dice que vaya a la autopista 61. Así que ahí está nuestro Sam. Y bueno, también como curiosidad decir que la revista Rolling Stone, ¿no?, la ha incluido también en esas 500 mejores canciones de la historia en el puesto 364. Así que ahí va este Highway 61 Revisited, y además con una versión en la que están Bruce Springsteen y Neil Young, así que ahí va, que se grabó en 1994, Bob Dylan.
dancers out in the sun.
Mía, qué pena, el tiempo se nos está echando encima. Hemos estado con los más grandes del rock, también del soul, y ahora vamos con uno de los más grandes del blues. Samuel Mike Sam Maggett. Como hemos dicho, uno de los guitarristas y cantantes de blues más importantes. A pesar de que murió muy joven en Illinois en el año 69 con solo 32 años. Pero eso le bastó para sacar tres discos y auténticos himnos de dentro del blues, entre ellos el temazo que vamos a escuchar del año 66, Looking Good de Magic Sam.
Thank you.
Y bueno, la verdad es que con lo que nos queda, que no nos queda casi nada, no vamos a poder salir de la década de los 60. Y es que no podíamos dejar de poner a uno de los dúos más importantes dentro del soul y el blues. Estamos hablando de Sam and Dave. Y es que Samuel David Moore, que tenía voz de tenor, y David Prater, que tenía voz de barítono, pues formaron uno de los musicales de mayor calidad de ese momento. La verdad es que tienen, bueno, auténticos temazos. Nosotros nos vamos a quedar con una canción que lo rompió en el año 67, el When Something Is Wrong With My Baby, y que bueno, pues que es una de las canciones también más famosas de la historia del soul. Y para muchos es una de las mejores canciones de todos los tiempos. También como curiosidad, pues decir que llegó en el ranking del rock and blues en Estados Unidos al segundo puesto en el año 67 y que, como curiosidad, pues no fue lanzado como single en el Reino Unido por temor a que no subiese en las listas de Inglaterra. Y bueno, el productor Hayes parece que siempre se arrepintió de eso. De cualquier forma, vamos a disfrutar de este When Something Is Wrong With My Baby y eso, apurando los últimos coltazos de este programa de hoy de Hijos del Agobio. Ahí va Sam and Dave.
When something is wrong with my baby. Something is wrong with me. And if I know that she worries, oh, I know I will feel the same, the misery. But we've been through so much together. But we stand and walk alone, and that's what makes it better. When something is wrong with my baby. Just wouldn't understand. People can say, mm-hmm, she ain't no good. Oh, she's my woman, and I know that I'm still her man. And if she with my baby,
Take one. Remake. Take one.
Go on, Pete.
Y ya para cerrar la década de los 60, vamos con un tema que se sacó en 1969 por la banda británica Fleetwood Mac. El temazo que vamos a escuchar es un instrumental titulado Albatros. ¿Qué relación tiene con Samuel? Pues una muy curiosa, y es que se supone que a pesar de ser un tema instrumental, el Green creó la melodía inspirado en el famoso poema The Rime of the Ancient Mariner, cuyo autor es el poeta inglés Samuel Coleridge. Green había leído este poema cuando era niño y siempre le había llamado la atención esa creencia que tienen los marineros de que los albatros son unas aves de buen augurio y de que puede resultar desastroso matar o dañar a una de estas aves en alta mar, ya que atraerían la mala suerte. Además, para muchos marineros, estas aves encarnan las almas de los marineros muertos en el mar. El tema, bueno, costó bastante que viese la luz, pero finalmente Green lo consiguió y Fleetwood Mac pues llegaron a los primeros puestos en media Europa, llegando a influir en los propios Beatles. En fin, que nos despedimos con este tema inspirado en el poema de Samuel Coleridge, de Fleetwood Mac, Albatros, de 1969. Y nos hemos pasado del tiempo y todo, y se nos ha quedado fuera T-Rex, Nirvana, incluso Samuel L. Jackson. En fin, ya habrá tiempo. El caso y lo importante es que este programa dedicado a Samuel, bienvenido, y pronto estará por aquí también haciendo programa con nosotros. Simplemente recordaos que si queréis volver a escuchar el programa, pues dentro de poco, en breves, estará colgado en la página Facebook de Hijos del Agobio, directamente en la página de Radio Topo, radiotopo.noblezadoctor.org. Nos seguimos escuchando en las ondas topas, en Radio Topo en el 101.8 de la FM, en Radio Almaina. Y nos vemos el próximo 16 de septiembre en el concierto aniversario de Radio Topo en el Parque La Paz. Adiós.